Muy buenos días, son las 9:04 de la mañana de este viernes, que es 27 de mayo del año 2022. Y partimos haciendo un pequeño homenaje a Andrew Fletcher, que es uno de los integrantes del tecladista, con estos teclados profundos de este disco que tenía yo, fíjate, Moncho, yo me lo compré. Black Celebration, esta era la primera canción. Y el Niño Maravilla todavía probablemente está con un
pero hubo una época.
Oye, con un móvil en la cuna, ¿no?
Sí, The Beach Mode. Oye, yo, una época musical, tú sabes mucho más que yo. Esto es una pregunta para ti, en realidad.
Es lo único que sé que más que tú.
Donde entramos, donde el mundo entró en una especie de trance electroacústico divertido, ¿no?
¿Ah? Mucho teclado.
Sí, mucho teclado y mucho sintetizador, porque hoy día se ocupa el sintetizador para todo, pero está como más sutil el sintetizador.
Sí.
Y una época que este tipo de música como que campeaba, ¿no?
Sí,
a principios de los 90 probablemente.
No, yo te diría que finales de los 80.
De los 80.
O incluso de los 80 más. Hasta hay unas canciones, uno escucha hoy día algunas canciones de esa época, cuando tuve Bruce Springsteen.
Claro.
Y meten unos teclados medio
como raro.
Como,
no, y yo me acuerdo que perfecto que yo cuando chico tuve algunas clases musicales de algún instrumento.
¿Xilófono?
No.
Metalófono.
Guitarra. Yo toco guitarra y bajo, para que veas tú. Pero lo que te iba a decir es que en esa época habían algunos ídolos musicales que uno en la adolescencia los miraba y que se caracterizaban porque tocaban como a tres teclados, era como tres pisos como de teclado, no, así, tres teclados.
Claro.
Era como la gracia de tener muchas teclas para arriba que apretar.
Bueno, si tú miras los grupos antiguos, en general había bajo, batería, guitarra y el vocalista. De repente habían dos guitarristas. Y de repente en los 80 aparecieron los tecladistas. Digamos, en los 70 también, porque habían grupos como Yes y Pink Floyd, yo creo que tenían tecladistas.
Yes, ese es el grupo que estaba buscando.
Yes sí. Tenía
¿cómo se llamaba?
Rick Wakeman.
Ese era el que estaba buscando, justamente. Ese gallo como que tocaba con cinco teclados, una cosa de loco. Me acuerdo de un video que el tipo tenía como un teclado que era circular. Era circular, de verdad. Es una cosa increíble.
Una torre de teclados. Pero si te fijas, esto está bastante bien logrado porque es bien atmosférico. Yo creo que esta es la mejor época de Depeche Mode, después se puso más comercial.
Oye, para los que no saben, murió el tecladista de Depeche
Mode. Murió hace 60 años. Oye, y creo que se separaron antes, porque uno se fue a Yazoo y otro se quedó. Y hay una canción de este disco que después la podría poner mucho, que se llama The House, que incluso ocupan una pelota ping-pong para efectos de este mismo Black Celebration, si lo tiene por ahí, que es bien interesante cómo se ocupaban cosas como para darle onda.
Está bien.
Bueno, después de esta.
Tengo que celebración hoy día, no hay mucho que celebrar. Tío.
Pero es que se llama Celebración Negra, eso es lo interesante.
Y
el primer disco de ese. El primer tema de ese disco, que es un disco completo, y yo te diría, entiendo yo en términos de calidad musical, aquí me pueden ayudar mis amigos, sobre todo los del colegio, que saben mucho de esta época, me parece que el más logrado. Yo después me compré el siguiente, que se llama Music for the
Masses.
¿Tú
te compraste esto? Sí, claro, ese es el clásico. Sí,
no, a mí no me gustó nunca.
Oye, pero ¿este te lo compraste en formato cassette?
No, me lo compré en formato disco.
Vinilo, ya. Yeah.
Que tú no sabes, ¿no?
Sí,
no,
sí,
no,
sí,
no disfrutaste.
Tengo vinilos.
Lo que significaba ir a comprar, porque esto me
no,
lo
eso no.
Habían veces que alguien viajaba y te traía el disco.
A General Holley, ¿no?
Iba yo a Fusión, que queda en ahí en el... ¿Cómo se llama esta cuestión? El Dragstore.
El Dragstore, claro, ahí al lado.
¿Ya? Y había que juntar la plata y todo de las mesadas. Íbamos con mi hermano, normalmente, y nos volvíamos en la micro para arriba. Y uno lleva el disco
pero unos
cerrado.
Unos caracoles.
¿Eh? El Dragstore. No, el Dragstore es un
pasillo. No, pero al lado había...
Un tabeli, está el tabeli, está en unas librerías ahí. Y uno se llevaba el disco que venía envuelto en celofán.
Mira.
Y había un minuto... Que era un minuto.
O sea, el unboxing, antes del unboxing.
Exactamente. Era como abrir la sensación unboxing. De abrir un tarro de pelota de tenis, ¿cachai? Pero con mucha mayor.
Claro.
Como
solemnidad. ¿Y el disco tenía cuántas canciones?
Espérate, déjame explicarte. Entonces uno abría el disco, el celofán lo sacaba, lo rompía normalmente con un tip top para que quedara en celofanado para siempre.
Ah, claro.
Y le ponía incluso de repente una telita para que pudiera funcionar eso en forma repetida. Y adentro venía la gran sorpresa. Si el disco venía con o sin la letra.
Ah, y eso no lo sabías porque estaba.
No sabía. Habían ediciones que venían con y sin letra. Y cuando no venía con letra, era una decepción.
Porque no existía Google,
digo. No, pues. Entonces uno lo abría, ¡fum! Venía sin letra.
Oh. Hay que adivinar.
¿Sí o no, Mocho? ¿Te acordás cuando venía sin letra y uno como que se quería morir? Bueno, esa era la gracia. Igual los cassettes a veces venían con letra también, cuando eran como venían desplegables, ¿te acuerdas?
Sí, claro, yo tuve. Yo me acuerdo mi primer cassette que me regaló mi abuelo, yo estaba en tercero básico, y mi abuelo probablemente no tenía idea de lo que me estaba regalando, me regaló el cassette One de Metallica.
Mira, el abuelo cholo.
El abuelo me lo tenía. Debe haber ido a la en ese momento de la feria el disco. Decir, ¿cuál es lo más vendido para jóvenes? Y le pasaron esta
vez. Metallica.
No tenía idea.
Metallica, tú sabes que vivían en cerca de donde vivía yo y más o menos cerca de donde vivías tú, en el Cerrito, California.
Efectivamente.
De ahí son.
Tengo un amigo que vive ahí por ahí ya, hoy día.
Pero uno era como finlandés, nada que ver.
No sé.
Eran todos gringos.
Ya, oye, vámonos a nuestros temas, porque yo de música hace poco y nada. Es
mucho más entretenido hablar del Cerrito.
Del Cerrito.
¿Eh? Oye, el dólar se desploma. Mira, oye, escuchen la pelota de ping-pong cuando...
Ahí está, mira, ahí está.
De repente viene. No, ese es un reloj, pero de repente viene. Yo te voy a decir cuándo viene.
Oye, salió una medida de... inflación, porque tú sabes que la típica medida que miramos en Estados Unidos es el CPI, el Consumer Product Index.
¿Ya?
Y pero hay otra medida que se supone, según lo que dicen todos los rumores, que a la Fed le gusta más, que es lo que se denomina el PCE Price Index. ¿Ah?
What is
el
that?
Personal Consumer Expenditure o algo así, no sé cuál es la cifra, te la puedo averiguar, ¿no? El PCE salió hoy día. Tiene algunas diferencias metodológicas en su cálculo que te las voy a explicar a continuación, pero la noticia interesante es que salió
bueno.
En línea con lo esperado y por lo tanto se empieza a notar una pequeña desaceleración en el crecimiento de la inflación, anualizado 4,9%, ¿ya? Entonces lo que algunos creen, o al menos este indicador proyectaría, es que se empieza a desinflar la presión inflacionaria lentamente. Aquí no, por favor, nadie saque champaña ni nada, pues, ¿eh? En Estados Unidos. La diferencia entre el CPI y el PCE, hay varias, digamos, pero la principal es que el PCI es una indicador de consumo, lo que se llama out of pocket, es decir, lo que uno paga realmente, los consumidores, y especialmente focalizado en personas que viven en ciudades de Estados Unidos, urbanos.
¿Personal spending? Eso aquí estoy mirando ahí.
Personal consumer, sí, exactamente.
¿Ya?
El PCE es más amplio en el sentido que abarca no solo las personas de ciudades, sino que también personas que viven fuera de las ciudades, y además considera otros bienes y servicios que no necesariamente corresponden a cosas que uno paga directamente. Ejemplo clásico, salud. Que muchas veces uno tiene seguros complementarios, tiene cosas que el empleador te paga, que uno no lo paga todos los meses cuando va uno a una consulta, pero que esto
subieron de precio, pero te refleja, no te refleja lo que tú realmente pagas.
Exacto. Okay. Esas son algunas de las diferencias entre el PCE y el CPI.
Y salió bueno, entonces.
Salió en línea con lo esperado, ya. Y lo esperado era que empezara a aflojar. Y
bien,
eso es lo que salió.
Me parece bien. Ahora, el producto de eso... Y otras cosas puede ser, está el mercado subiendo, los futuros, 1,1 el Nasdaq, 0,75 el S&P, y completarían por fin una semana de ganancias.
Estaba mirando la performance.
Sería la novena. Difícil que no pase, porque el Nasdaq lleva 3,4 en la semana, el S&P 4% arriba,
claro.
Y rompen 8 semanas de caídas que no sea del año 1541.
No, 1923.
Sí, 1923, es para ponerle color, pero sí, 1923, en el caso del Dow Jones, y, claro. Y en el caso del Nasdaq desde el 2001.
Claro.
Y no sé si viste y te llegó unos documentos de, bueno, el de Y Combinator lo comentamos contigo el otro día, pero me llegó el de Sequoia Capital, que hablan los fundadores y dicen que ellos estaban, uno de ellos estaba en PayPal.
Es como la historia
no sé
tuya.
Si el fundador de Sequoia, sí, muy parecida a la historia mía. La diferencia es que el gallo está en Sequoia y yo estoy aquí conversando contigo, digamos,
claro,
pero
claro.
El fundador de Sequoia, no sé si el fundador, uno de los partners principales, era socio de entonces de Peter Thiel,
efectivamente,
que es uno de los grandes venture capital de
amigo Donald Trump,
¿no? y además que terminaron comprándose a Elon Musk. Ahí partió la carrera de Elon Musk como gran inversionista, que no era fundador de PayPal, sino más bien de un competidor de PayPal, que fue comprado por ellos.
Claro.
Bueno, y decía que había que ajustarse los cinturones, que la experiencia era valorada, que el cash flow importaba, que era importante tener plata en la caja. Todas las cosas que son razonables para la gente que tiene más experiencia, pero que de repente para los jóvenes pistoleros, que andan haciendo negocios y que creen que siempre los tiempos van a ser buenos, llegan y se tiran a lo loco y después se encuentran con la con las sorpresas de la vida.
La voz de la experiencia.
La voz de la experiencia.
Opinión del licenciado Restini. Oye, muy bien. Oye, hablemos de China.
Pero cuéntate primero cómo están los mercados y después vamos a China, que yo tengo una cosa súper interesante. Yo te cuento. Los mercados, Eurostox, comentamos los futuros y el Eurostox 50 está subiendo 1,25%, más o menos en línea con el resto de Europa. El FTSE inglés subiendo un poquito menos, bastante menos, 0,28, un punto menos. En el caso de China, que tú comentaste. Hang Seng subiendo 2,80, o subió 2,89, y los índices en Europa subieron un poquito, perdón, en China continental subieron un poquito, Japón 0,66 arriba. El cobre, que nos interesa en gran medida, 0,92% al alza, 4,3. El WTI 113, cayendo un poquito. El Brent 113, están pegados esos petróleos. Yo nunca he entendido cómo funcionan muy bien los spreads entre el Brent y el WTI, que uno son 10 dólares y ahora están al mismo precio.
Uno tiene despacho en la costa del Golfo de Estados Unidos y el otro en Europa.
Como en Europa, pero ¿por qué a veces son 10 dólares de diferencia? 25% de diferencia y ahora nada. Uh-huh. Es curioso, están al mismo precio. La tasa 10 años, 2,73, cayendo de nuevo un poquito, y la tasa 30 años igual, y la tasa a 3 meses 1%. Ya,
cuenta. Oye, te quería contar de China por varias razones. La acción de Alibaba ayer subió 15%, 14,8.
Sí, me encantó.
Hoy día yo sé que te encanta. Hoy día cae un poquito en el pre-market, pero 1%. Además de eso, el Economist le dedica su portada hoy día a China y a Xi Jinping. Y yo creo que hay harto tema para comentar por varias razones. Primero, porque este año sucede una cosa que sucede cada cierto tiempo en China, que toca elecciones con todas las comillas antes y después que ustedes quieran, digamos. Pero en algún minuto del segundo semestre de este año se va a juntar este consejo del Partido Comunista Chino, que son como 2.500 personas, y se supone a elegir a la persona que va a guiar el país por los próximos 5 años.
Y Tao, ¿habrá algún tapado?
Pero espérate, hasta el año pasado era más o menos obvio y claro que iba a pasar algo bien inaudito, que es que Xi Jinping se iba a reelegir, ¿ya? Yeah. ¿Por qué inaudito? Porque se supone que
como los quórum de la Constitución. Claro, acá,
¿eh? Las reglas de la... Bueno, algo tendrán de parecido, ¿no? Las reglas de esta cuestión dicen que no podía seguir un otro periodo más, pero Xi Jinping está intentando cambiarla, y el buen desempeño que había tenido en el manejo de la pandemia, estoy hablando hasta finales del 2021, hacía que fuera más o menos una carta segura. O sea, que si Xi Jinping seguía, y se iba a convertir Xi en el probablemente en el personaje más relevante del siglo XXI de China,
seguro,
¿verdad? O sea, una especie de nuevo Mao, etcétera. Sí. Bueno, todo eso cambió este año por el desastre que ha habido en términos de los contagios en la primera parte del año, los cierres que tuvo que hacer en Shanghái, Beijing y otras ciudades, que ha generado algo de molestia, descontento. Y además, el otro tema que se suma es que hubo algo de intervención en el sector tecnológico chino, que partió a finales del año pasado.
Ya arriba.
No, partió, la verdad es que partió por el área de la educación, EdTech, sí. después se fue al retail y a las compañías más
de lo de Ant Financial, que le intervinieron antes del IPO.
Entonces, bueno, todo esto conectarlo con el Economist, que dice que hace una crítica bien dura de que Xi Jinping estaría de alguna manera destruyendo la base de lo que fue el crecimiento chino.
Estoy de acuerdo.
Bueno, tú siempre estás de acuerdo con el Economist.
No, estoy de acuerdo contigo. No sabía que te opináis lo mismo que el Economist.
No. Yo no tengo tanto atrás, pero lo que sí...
¿Y esa es la tapa del Economist de esta semana?
El artículo principal, digamos. Pero lo otro interesante es que ayer Alibaba en la mañana reportó resultados. Y claro, fue, si uno lo mira como el titular, fue el crecimiento más bajo en los últimos no sé cuántos años. Creció poco, mal, ¿ya? Pero creció. Y esa noticia fue percibida, y creció 9%, y esa noticia fue percibida como algo muy positivo por parte de los analistas, porque de alguna manera se empieza a sacudir estos rumores de que Alibaba no iba a ser capaz de navegar las nuevas restricciones del gobierno chino, y además los temas logísticos que están enfrentando todas las compañías de
Estaba mirando la tapa, le hará rabia a Xi Jinping igual, ¿o no? esta cuestión le llega de todas maneras y rápido. Obvio que sale Xi Jinping como bajando un gráfico de crecimiento, dice el frenazo chino. Oye, fíjate que yo vi en la línea totalmente con lo que tú comentas. Hoy día una noticia en la mañana que me llamó mucho la atención. Bueno, no fui el único que me llamó la atención, era de las principales de uno de los reportes diario Bloomberg, pero hay una fábrica en China que se llama Quantas, que es uno de los principales proveedores de y son increíbles las cosas que pasan en China, uno no cacha, de Apple, ¿ya? Y cuando partió esta cuestión del COVID, lo que hicieron muchas fábricas, entre ellos Quantas, es que le dijeron a la gente, ustedes... vamos a seguir produciendo, ustedes se van a venir a vivir a la fábrica. O en los alrededores, arrendaron hoteles o qué sé yo, y hacen burbuja. Entonces los trabajadores se quedan ahí. El caso de Quantas tiene unos dormitorios. 12 personas por dormitorio.
Ya, pero esto es como un campamento minero, digamos.
Sí, pero adentro de la ciudad.
Ah, ya.
Tiene, okay. Como, tiene un campus.
Un campus, ya. Ya, pero eso no es tan raro,
es súper bueno, sí, no es tan raro, pero lo que
Huawei,
pasa es
que... ¿Huawei te acuerdas que tiene un campus también?
Ya en 3 meses. Entonces, los gallos ya en 3 meses encerrados, no les pagan muy bien, ¿eh? Les pagan $450, es más o menos la renta que reciben. Bueno, cuento corto, los gallos encerrados, 12 por día, es como un poco estar en la cárcel, y el resto trabajar y jugando video, qué sé yo. Y anoche... quedó la crema.
Ah, este, claro.
Esta no sabía cómo se llamaba. Porque los gallos se rebelaron contra los managers que los tenían encerrados y les hacían cumplir. Se empezaron a generar unas peleas. Hay unas imágenes en la noche y la gente corriendo para todos lados. Entonces, a tu punto, Xi Jinping no solamente tiene el problema de la economía que está decayendo y el COVID de administrarlo, sino que también está empezando a generarse una cierta inquietud a nivel de la población, en los trabajadores. Que podría terminar quizás en cualquier cosa, porque la gente se estresa. Incluso el fundador de Tencent, uno de los fundadores de Tencent, hizo una nota relativamente crítica, mandó un tweet, un Weibo, no sé cómo se llama, no es Twitter,
exacto. Ya no sabemos dónde está.
¿No? Se atrevió. Entonces, gran parte al final de esto desconocido, pero es muy cierto, del poder del Partido Comunista, que es muy ordenado China y muy monolítico, se basa en la sensación de crecimiento potente, y cuando eso se va para abajo, por todos estos errores, porque al final todo el sector tecnológico que yo tuve la oportunidad de conocer en China es una maravilla de dinámico y las cosas que están haciendo. Entonces cuando tú llegás y les cortás las patas a esos gallos, obviamente uno de los motores se apaga. Y lo hicieron mal, lo hicieron muy bruto.
¿Te recomiendo un libro?
Sí.
Un libro que me recomendaron a mí el año pasado y que lo recomiendo para acá, todas las personas que quieran entender un poquito por cómo se gestó este sistema tecnológico chino, igual la diferencia con Silicon Valley. Se llama AI Superpowers, China's Silicon Valley New World Order. Y es de un autor que se llama Kai-Fu Lee. Kai-Fu Lee fue el primer gerente que tuvo Google en China. Antes de que se fuera. Y escribe sobre cuáles son las diferencias y las similitudes entre los dos ecosistemas que curiosamente tienen varias diferencias. Muy bueno el libro, para el que le interesa el tema.
¿Qué hubo Baidu solo ahí? Después de que se fue Google. Baidu era el Google chino.
Claro, es que, bueno, él dice que una de las tesis del libro es que los chinos inicialmente copiaron y luego mejoraron.
Seguro.
Todo lo que se mejoraron, según él, digamos, lo que copiaban de Silicon Valley.
Excelente, bueno, vamos a nuestras menciones antes de nuestro primer invitado. E-Check de EconoRent, que es un sistema único que usted se chequea sin tener que pasar por el counter cuando llega a buscar su auto a EconoRent. Es una cosa extraordinaria que no lo tiene nadie más. Usted se ahorra la cola del counter y todo, va directo donde está el auto estacionado. Pregunta, oye, ¿dónde está EconoRent? En el aeropuerto del Tepoal, que es el último que yo hice. Dicen allá, señor Restini, aquí están sus llaves, pum, váyase. Hágalo en EconoRent, haciéndose socio, recibiendo descuento, etcétera. Mejor tarifa, mejor servicio.
Mercado Pago. Ayer fíjate que una persona que le tengo mucho cariño me llamó y me dijo, oye, me aceptaron para trabajar en Mercado Pago. Estoy feliz.
Ah, no te puedo creer.
De verdad te digo. Esto es de cuento en serio, ¿eh?
La mejor de
estoy chocha, es una Latinoamérica. Mujer chocha porque, bueno, por la compañía que Yo le dije que nosotros éramos usuarios, heavy users de Mercado Pago.
Y amigos, además,
¿no?,
de ellos.
Y muy amigos, y valoramos mucho todo lo que han hecho. Usted puede pagar en restaurantes, comprar libros de estudio, cargar su celular, aceptar todas las tarjetas de su negocio, cobrar a través del link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
PwC, construir confianza para hoy y mañana, una combinación única de capacidades multidisciplinarias con una visión integral de los negocios. Esto se llama The New Equation, que es la aplicación de la lógica ESG a los negocios, asesorado por los mejores como son los muchachos de PwC, que además me caen muy bien.
Oye, Home es un acelerador inmobiliario que te permite invertir, arrendar y vender propiedades de manera simple y hasta 10 veces más rápido. Conócelos en Home, esto es HOUM.com. Home.
Y Mercado G, aproveche si usted quiere tradear el dólar, por ejemplo, o todos los instrumentos del mundo que están presentes en Mercado G. El dólar está cayendo a 8.1905. Hay un bono extra que usted, si hace el depósito, lo puede recibir. Converse con Mercado G en MercadoG.com y lo van a atender fantástico, además, porque son los que más saben de este negocio.
Se negocia. Si la inflación está impactando los costos de tu empresa, cotiza, licita las compras con Se negocia, manteniendo los costos a raya. Solicita una demo en senegocia.com.
Y tenemos el orgullo realmente de tener entre nuestros auspiciadores a Book, que son tremendamente capaces y le dan la mejor solución para un manejo integral de su compañía en términos de recursos humanos. Todas las funciones de recursos humanos están contenidas en un software en la nube. Todo fácil, todo digital, sin papeles, sin carpeta, sin que no firmó el papel para las vacaciones. Todo eso está resuelto por un costo mensual muy, muy razonable. Incluso ahora están desarrollando todo un sistema de onboarding para los nuevos colaboradores, que es cuando uno llega, de verdad, cuando uno llega a la empresa y te decían, léete este manual.
Aquí hay un cuaderno y un lápiz.
No saben qué hacer contigo. Pues claro. Y Book tiene todo un sistema desarrollado para eso.
La primera vez que yo tuve un empleo hace harto tiempo.
¿Qué?
Me dijeron, me pasaron
primer un día. Primer día.
O sea, no, primer día. Primera hora. Me dijeron, te vamos a hacer una pregunta. ¿Tú sabes lo que es Levita?
No sabía.
Ni idea.
¿Y?
Te va a hacer un libro de finanzas. Yo venía saliendo de la universidad. Se supone que sabía.
Este cabro no cacha nada. No sabían lo que se
enfrentaba. Yo sabía otras cosas. No sabía lo que era Levita. Ahora sé lo que es Levita.
Lo contamos la semana pasada, pero a nosotros con el doctor, cuando entramos a trabajar, no nos estaban esperando, nos dijeron dense una vuelta y vuelvan a las dos, porque no está la persona. Nos fuimos a jugar flipper, al paseo más.
Los dos.
Te lo juro. Es verdad.
Buena.
Oye, ya. Falco me...
No, espérate, Santander invierte en dólares en la cuenta corriente de Santander. Contrátala en solo 3 clics y comienza a invertir en fondos mutuos, en dólares y mucho más. Contrátala 100% online. Yo lo hice, ¿eh? Es muy fácil. Santander.cl, Santander, tu banco.
Y hablando de asset management, Falcom es una empresa que tiene plataformas internacionales extraordinarias para ayudarlo a manejar sus finanzas, tanto en Europa como en Estados Unidos, además de la plataforma local, con la asesoría, con el involucramiento y con la sapiencia de sus dueños, que tienen mucha experiencia en el manejo de activos y en los negocios a nivel no solo chileno, sino que latinoamericano. Falcom Asset Management.
El New Peugeot 3008 híbrido enchufable, four-wheel drive. La José me dijo que vio uno acá estacionado en el edificio el otro día. Me dijo que se había quedado mirándolo.
¿Sí? Extraordinario.
Es un modelo híbrido de Peugeot, pues, que te permite elegir,
bueno, la energía que quiero conseguirlo.
Ya. Un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Bueno, hablando de amigos, vamos a conversar con Nicolás Cox, nuestro primer invitado, director ejecutivo de CBRE Chile, que nos va a hablar de las nuevas tendencias en el mercado inmobiliario. ¿Cómo te va, Nicolás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Todo muy bien, gracias.
Bueno, Nicolás, buenos días. Gracias por la paciencia de escucharnos mientras hablábamos lecera nosotros. Oye.
Muy entretenido. Algún día vamos a desclasificar esa historia.
Los flippers. Oye, Nico, vamos de lo general a lo particular. ¿Cómo está el mercado inmobiliario, los distintos sectores? Hablemos de oficinas, de bodega, y después vamos a hablar de data centers, que entiendo que es la última papa. Dale.
Sí. Mira, en lo general el mercado oficina, en la parte del arriendo, está bastante más movido que a finales del año pasado. Negocios un poco más chicos, la gente buscando espacios más reducidos. Estamos hablando de gente buscando 300, 500 metros. Hay harto movimiento en ese segmento. Todos los movimientos más grandes, digamos, están un poco parados, que te diría que es la tónica en la parte de inversión inmobiliaria, no arriendo. La nueva inversión inmobiliaria, te diría, está bastante en un modo como wait and see, esperando el 4 de septiembre.
¿Qué pasa?
En oficina.
¿Ya?
En oficina. Lo que está muy movido son la parte industrial, obviamente bodegaje, logístico, data center, como vamos a profundizar un poquito más adelante, pero todo este tema de consumo, pandemia, qué sé yo, ha impulsado mucho interés en invertir, en usar y por lo tanto en invertir en bodegas, en centros de distribución, ¿ya? Ahí yo creo que hay que tener de repente una mirada un poquito más cauta en el segundo semestre. Ya están avisando los retailers que el segundo semestre se viene un poco más duro que el primero, y para qué hablar, que el año pasado.
¿Por qué?
Y eso diría, están estimando bajas de consumo hacia finales de año.
Yo pensé que no sé si tiene información de eso, que podía tener que ver también con interrupciones en la cadena de suministro, entonces que lleguen menos cosas y por lo tanto se ocupen menos bodegas. No sé si hay algo de eso.
No he visto casos de eso.
De hecho, a mí lo que me dijeron, licenciado, es que la cosa es totalmente lo contrario. Después del boom del año pasado y dadas las condiciones de estrechez de logística, los retailers se estoquearon firme. Y como claro, se cayó el consumo, hoy día tenéis todo el stock. Bueno, no, te estoy simplificando un problema que es mucho más enredado y quizás mucho más grises, pero tenéis mucho más stock. Y oye, Nicolás, te voy a preguntar, lo que se conoce del mercado es que básicamente hay una ocupación del 100% de bodegas de cierta categoría. ¿Eso se ha mantenido? ¿Cómo se ve la cosa? Porque me llamó mucho la atención cuando vi esa cifra.
Se mantiene, así.
O sea, no hay bodegas disponibles, digamos, no hay bodegas en la práctica.
Hoy día la solución para alguien que quiere cambiarse de bodega de tamaño, no sé, 5.000, 10.000 metros, es hacérsela. Tiene que contactar un inversionista, buscar un terreno, hacer un build to suit, y firmar un contrato de arriendo, no sé, 15, 20 años, y que se la construyan a medida, ¿ya? No se han liberado espacio.
¿No hay bodegas creativas como en alguna época de la pandemia se habló, no sé, transformar una discoteca en bodega, un estacionamiento en bodega, un...?
La emergencia puede hacer algo así, han habido algunas reconversiones de, no sé, techar con algún techo básico industrial algún terreno que tenías vacío, pero ahí te empieza a chocar el tema normativo. O sea, cuando puedes tener un centro de distribución o una bodega de ciertas cosas que maneja cierto tipo de cosas en cualquier parte de la ciudad. Tiene que estar muy claro con cuál es la normativa de uso, si es bodega para uso molesto, para uso inofensivo, si es material peligroso, etcétera. Entonces, no es llegar y te echar terreno agrícola, digamos, básicamente.
Oye, Nicolás, te hago una pregunta más de negocio. Como, del punto de vista del inversionista, porque siempre se habla, hubo un boom, de hecho, ustedes hicieron, alentaron parte, según también, a través de un par de seminarios hace algunos años, de la inversión en multifamily, ¿no es cierto? Que no existía en Chile, estamos hablando del año 2018, 2017. Me acuerdo del señor licenciado y hablaba a Lecera en seminario. No sé por qué lo invitaban a él, no sabía nada del tema, pero no importa. Después vino este boom de logística que tú estás describiendo. Entonces, te quiero preguntar un poquito, haciendo el corte hoy y mirando para adelante, si viene alguien y que dice, oye, quiero invertir en el sector inmobiliario, en cualquiera de las categorías, ¿dónde hay una recomendación hoy día de mirar oportunidades?
Yo creo que depende mucho del horizonte de inversión que tengas tú. Si bien es cierto, no sé, el 2017, la fiebre como el multifamily, que todavía vemos que como el ritmo que está creciendo, hoy día hay 11.000 unidades en producción, de las 22.000, de 22.000 que hay actualmente, o sea, tiene un aumento del 50%, a tasa de 50% anuales, digamos, y va a seguir creciendo así por un buen rato, pero hay cosas que se mantienen. Prueba de ello, por ejemplo, la operación que cerramos hace un mes con Macquarie, que compró un portfolio de edificio oficina, cuando en los últimos 2-3 años la oficina como activo de inversión ha estado por lo menos cuestionado, digamos, y vos tienes un horizonte de inversión largo y sabes que el activo es bueno, vas a seguir invirtiendo en ese tipo. Entonces, no hay cosas que trascienden un poco el tiempo y hay inversiones quizás que pueden ser un poco más puntuales de plazos más cortos. o que puede moverse, digamos, no sé, estos tres años me voy a dedicar un poco más a industrial, estos tres años voy a rebalancear mi portfolio, digamos, hacia multifamily. Yo creo que además la administración de esos diferentes tipos de activos es bien diferente, entonces tampoco es algo que puedas como picotear mucho. Tienes que tener cierta especialidad.
Estamos hablando con Nicolás Cox, director ejecutivo de CBRE Chile. Oye, Nicolás, al igual que en su minuto multifamily parecía ser un nuevo tipo de activo, nunca habíamos conversado de este tema de los data centers. Cuéntanos cómo lo están viendo eso, qué magnitudes tiene, si da como para considerarlo un nuevo tipo de activo, en qué va el tema de los data centers en Chile.
Mira, definitivamente da para considerarlo un nuevo tipo de activo, ¿ya? Hoy día entraron muy fuertes, están con tamaños de que no eran vistos antes. Nosotros los adolescentes que conocíamos, los adolescentes que estaban incluso dentro de la ciudad, eran de hecho pisos de algunos edificios de oficina que estaban transformados en data center. El caso emblemático, GTD en el centro, de repente lo que tenía Entel ahí en la Torre Entel o IBM, ¿ya? Pacientes de, no sé, 300 metros cuadrados de techo, cosas así.
Que todo se ponía cerca de la moneda, porque hay como un cuadrante que nunca se apaga la luz o algo así, ¿no?
Exactamente. Y empezaron a crecer empezó a crecer la demanda conforme fue avanzando la digitalización de diferentes cosas. Empezó a crecer la demanda por más espacio. Empezaron a moverse hacia la periferia, obviamente cuando ya tienes el data center tipo el que tiene Tele Ciudad Los Valles, digamos, que no sé si serán 10, 12 mil metros de techo, tú ya no lo puedes tener en el centro de la ciudad, entonces tienes que empezar a buscar terrenos apropiados para eso. Y esta última generación de data center, que es lo que estamos viendo hace 2-3 años, que se está moviendo el mercado en este sentido, se empezaron a buscar terreno en este sentido, ya estaba hablando de data center que pueden llegar a tener 100.000 metros
de 100.000.
Sí.
¿Y eso generalmente está cerca de centros de consumo como ciudades o no? ¿O todo lo contrario, lejos?
Mira, las ubicaciones son bien especiales, están determinadas de hectáreas. Son terrenos de 20 hectáreas, están la mitad de ellas, tienen instalaciones enormes de, imagínate, el depósito de combustible, de respaldo, son una brutalidad de grandes, digamos. Lo que buscan estos data centers, lo que necesitan el terreno es básicamente tener buena conexión, fibra, tiene que tener acceso a fibra óptica, o sea, tampoco pueden estar muy lejos de la ciudad, hay que tener un trade-off, energía, tiene que estar cerca de una
subestación.
Claro. Consumen, mira, algunos de los que están operando hoy día consumen entre 5 a 10 megawatts, los más grandes se están diseñando hoy día, que van a entrar en operación en como un año y medio más, y podrían llegar a conseguir 70 megawatts de energía. Ya necesitan tener seguridad, obviamente, y lo más importante, después del 2016, donde se reguló un poquito salió una DDU, que es la 323, con que regulaba un poco, se definía lo que era un centro de datos, que antes no existía, antes era por eso podían poner prácticamente en cualquier parte, definió un uso industrial molesto para esto. Entonces eso empieza a competir por suelo con por ejemplo, grandes centros industriales o centros de distribución, que si bien es cierto no manejan quizás artículos peligrosos, pero sí por la densidad de camiones que tienen, necesitan una tipificación de uso de suelo molesto. Entonces empieza a haber una imagina la competencia por suelo que ha habido entre el boom bodega logístico, digamos, industrial, bodega, más estos data centers. Y estos data centers, la inversión en el suelo obviamente es grande, han empujado hacia arriba el precio, pero además la inversión que le ponen arriba es brutal. Estamos hablando de inversiones de sobre el suelo de, no sé, 250 millones de dólares.
Oye, ¿y cap rate para eso?
250 millones de dólares.
Sí, pues si te acuerdas, entrevistamos a la gente de IBM, hablaban de 500 millones de dólares en total. ¿Ah?
Sí.
Oye, pero ¿y cap rate para eso? Porque el modelo de negocio todavía es que el usuario es el que lo construye y es dueño, o esto se está empezando.
Hay dos tipos de modelo de negocio. Uno es que el mismo proveedor, una telco, una compañía de servicios web, digamos, construye su propio data center y lo opera. Y hay empresas como la que le acaba de comprar Intel, que compran y venden lo que ellos llaman colocation, que es básicamente la capacidad de que tú puedas poner tus servidores adentro de esos datos. Y entonces van subarrendando espacio. No tenemos información de cap rates porque no hemos transado activos en modo colocation. Que sería, ahí tienes un contrato de arriendo, digamos, y sería el equivalente a moverte a oficina con los contratos de arriendo de la oficina. No tenemos caps para eso todavía acá.
¿Quiénes son los grandes inversionistas en este segmento o los que están detrás de esta inversión? ¿Está Huawei? ¿Está Microsoft? ¿Quiénes son?
Son los que están anunciados son Google, todas las compañías tecnológicas, digamos. No tendría duda yo de que todos los proveedores web debiesen estar apuntando a tener data centers acá en Chile. En eso caen, no sé, bueno, Google, Amazon, lo nombras tú, digamos.
O sea, los chinos también, pues.
Los chinos,
y los japoneses, JD, exacto, Baba.
Exacto.
Todos son chinos.
Sí. Perdón, tenés razón.
Sí, todos esos son.
Está bueno.
Buenísimo.
Ahí tienen.
Interesante. siempre hay negocio, como me dijo una. There's always business. Even in Afghanistan, me dijo.
Oye, vamos a hacer este programa en inglés.
No, pero es que el gallo era un escocés, entonces no lo puedo decir en castellano.
Ah, okay. Hay que hacerlo como.
Even in Afghanistan, me dijo.
Afghanistan.
Oye, excelente, Nicolás. Un abrazo, muchas gracias.
Nada,
¿cómo sufrió lo del mito Pereira, usted que es tan apasionado por el lunes?
No, me dolía el hígado.
¿Te costó el lunes?
No, me costó el lunes. Sí.
Bueno, por suerte es viernes. Ya, un abrazo.
Sí.
Saludos a toda la gente por ahí.
Gracias.
Oye, hablando de negocio inmobiliario, Almagro, son los expertos en negocio inmobiliario residencial. Son grandes administradores, grandes desarrolladores, con la mejor calidad.
Se arriendan
todos
mejor.
Los detalles, se arriendan mejor. Se venden bien, mejor plusvalía, ¿qué más quiere? Mejor marca. Y además, le dan un 2,9% de tasa de interés por 4 años. Y además le reciben su departamento antiguo en parte de pago. ¿Qué más quiere?
¿Qué más?
¿Qué más se puede pedir?
Oye, Brooks Brothers encuentra las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con estilo, una nueva colección llena de texturas y colores para destacar incluso en los días más oscuros de este invierno, ¿eh? El otro día la José Ríos, por supuesto, ¿eh? Se compró una yeah. una chaquetita extraordinaria.
Sí, y realmente siempre anda muy bien vestida. Hoy día anda con un abrigo azul.
Sí.
Disponible. Muy buen abrigo.
Disponible en todas las tiendas Brooks Brothers.
Independencia. ¿Qué más se puede agregar que un equipo de excepción?
Un
del
monstruo.
Que parte gente muy cercana al señor Zavala.
Algo.
¿Demasiado quizás? No. Algunas veces.
Espero.
Oye, Independencia tiene un equipo de excepción para administrar activos inmobiliarios. Más de 30 años de experiencia trabajando con los mejores inversionistas. Están en el negocio de logística.
Sí,
su inversión
antes, en oye, entraron antes que esto se pusiera, fuera un tema. ¿Ah?
Sí, pues tiene negocio no solamente en Chile, sino también afuera, en Uruguay, en Estados Unidos. Están explorando cada vez más opciones también para los inversionistas chilenos. Independencia, rentas inmobiliarias.
RecCheck. Ya son decenas. Estamos a punto de decir ya son centenas, pero
sí,
a punto. Por el momento son muchas decenas los que confían en RecCheck, el software que gestiona el ciclo completo de compliance UAF. En menos de 24 horas tu empresa está operativa, el onboarding es realmente fácil y lista para cumplir con las regulaciones, evitando además riesgos para tu directorio. RecCheck con Q, revolucionamos el compliance. Contáctanos en reccheck.com.
Vamos entonces con...
Espérate, me falta una, perdón. Ducati. Es que la José Ríos fue ayer a la Ducati. Es que yo... impresionante.
Yo creo que hay como 3 José Ríos dando vueltas.
Hace como todo.
Sí,
hace,
en todos lados. Ducati. Hay unos clones.
Todas las motos, está la nueva Multistrada V2S.
Parece que le van a quitar la vocería al doctor.
Ya se la quitaron. En efecto, ya se la quitaron.
¿Ah? De todas maneras.
Se fue el
emprendedor.
¿Qué pasó?
Se nos fue. Alarga.
Ya, Ducati está en Las Condes 11.412.
Ya. Vamos entonces con la cortina del emprendedor.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada.
Entre paréntesis, es un producto que está a la venta en términos publicitarios, porque el BCI lo auspició durante muchos años, pero ahora tenemos a Santander Así que si alguien se interesa, avísenos. Estamos con Felipe Morandé, CEO de Entre Kits, que es una plataforma para encontrar y comprar panoramas. Vamos a ver de qué se trata esto. Me imagino que tendrá que ver con los niños, señor Morandé. Muy buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Gonzalo? Fernando, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, gracias.
Entre Kits, a ver, cuente.
Entre Kits, oye,
.cl.
Entrekits.cl, sí, nosotros creamos hace un tiempo atrás.
¿Cuánto tiempo atrás?
En enero del 2019 comenzamos con este proyecto. Okay. Y lo que nosotros buscamos fue impactar positivamente el desarrollo de los niños en base a la experiencia y el tiempo familiar. Algo que se ha ido perdiendo últimamente con el uso de la tecnología, donde de alguna manera los niños cada vez están más encerrados en sus pies, en sus pantallas, y lo que estamos buscando con este tipo de proyecto es impulsar nuevamente ese tiempo familiar, ese tiempo que regala empatía, que regala cariño, que regala aprendizaje a los niños y a la familia, todos juntos al momento de salir.
Y lo ya, que nosotros, ¿y qué es lo que es Entre Kits, entonces?
Ya, básicamente entonces, juntamos...
Ya nació en un sábado que no... ¿Qué hacemos con esto?
Exactamente.
Esperado con los niños saltando de la cabeza, ya.
Sí, yo tenía una niñita de 2 años en ese entonces y no sabía dónde buscar más cosas para hacer con ella, cómo mostrarle el mundo, cómo desarrollarla. Y en ese contexto nace esta plataforma que busca juntar todos los panoramas, experiencias y servicios para los niños en un solo lugar. Y comenzamos viendo algunas cosas que estaban en Europa, en Estados Unidos, que habían estado creciendo de muy buena manera, con algunos modelos un poquito diferentes en términos económicos, y lo que hicimos fue traer parte de estas metodologías acá a Latinoamérica, a Chile particularmente en una etapa inicial, y creamos Entre Kits, que es este primer lugar que reúne toda la plataforma de entretenimiento que tiene que estar en Santiago y en regiones, obviamente, en un solo lugar para que los papás puedan transaccionar fácil. Y no solamente transaccionar, nosotros hoy día estamos juntando actividades gratuitas acá, mostramos los distintos parques, las distintas plazas, y entregamos feedback también de los distintos lugares a través de las personas que van usando la plataforma.
O sea, esto es como una especie de vitrina de productos y servicios para niños, para entretenimiento de niños.
No es solo una vitrina, la gracia es que es un e-commerce. Acá tú puedes comprar entradas directamente para poder ir al Windsor, tú puedes comprar entradas para poder ir al cine, tú puedes comprar las entradas para poder ir a ver Tarzán, que hoy día está haciendo en su empresarial, por ejemplo. Tenemos para las vacaciones de invierno diferentes proyectos donde esperamos a recibir cerca de 250.000 familias aproximadamente dentro del sitio. Así que está súper interesante lo que ha sido.
¿Y para transaccionar o para ir a las cosas que tú dices, hay que registrarse? ¿Cómo funciona esto?
Sí, tú te tienes que registrar o bien puedes comprar como invitado. Okay. No obstante, una de las cosas más complicadas fue la pandemia. Desde octubre del 2019 y después de eso, el palazo del 16 de marzo del 2020, donde todo el mundo del entretenimiento y básicamente el mundo en general se detuvo por un buen momento. Tuvimos que ver cómo reinventarnos y ahí de alguna forma integramos toda una metodología marketplace de productos y integramos una nueva unidad de negocio, que esa fue el retail orientado a la familia. Y hoy día tenemos un concepto de full commerce dentro de la plataforma, no solamente en el ámbito de la transacción de entretenimiento, sino que también somos como un mercado libre, pero orientado a la familia.
Está bueno, porque estoy mirando la página acá y tiene panoramas y tiene productos. Tiene panoramas gratis y panoramas pagados. Bicicletas, coches, todo lo que está viviendo.
Me suena claro. Empatizo mucho.
Señor Zavala, se te acaba de convertir en un cliente frecuente.
Claro, el licenciado ya pasó por esto. Oye, ¿cómo? En el fondo, ¿cómo ha sido bueno, contaste lo de la pandemia y hablaste al mismo tiempo de algo de expansión internacional. ¿Cómo ha sido la evolución de esto? ¿Cómo les ha ido? ¿En qué están hoy día y para dónde va la cosa?
Súper. A ver, nosotros partimos el 2019. Con este proyecto empezamos a escalar de muy buena manera, ganamos Startup Chile en julio del 2019 y con eso seguimos escalando durante el último semestre del 2019. No obstante, el 2020 tuvimos este pequeño tropezón que fue la pandemia, donde el 16 de marzo tuvimos venta igual cero. Mira. O sea, todo el escalamiento, todo el crecimiento que habíamos tenido durante el 2019.
Porque vendían solo panoramas.
Exactamente, vendíamos solamente
panoramas. Y no se podía salir de la casa.
¿Verdad? Exacto. Justo en ese momento habíamos hecho un pequeño spin-off. Hicimos otra unidad de negocio que es un software como servicio de la plataforma nuestra, también para el mundo de los servicios. Y en ese momento ya teníamos 6 proyectos vendidos y se cayeron los 6 proyectos, lo cual obviamente fue muy complicado. y en ese momento, que nos agarró bien parado como equipo a mi socio Diego, Francisco y Díaz, declaramos que íbamos a seguir adelante con la línea de retail, que obviamente es una línea mucho más complicada de competir por grandes grupos económicos como Falabella, Cencosud, Ripley, etcétera. Y dijimos, vamos, nosotros le tenemos que entregar a la familia una plataforma 360 que no solamente solucione el entretenimiento, los panoramas, sino que también solucione todas las necesidades. Y en ese contexto, hoy día estamos trabajando fuertemente para meter el área de servicio, para que tú puedas reservar a través de Entre Kids, por ejemplo, incluso una hora al médico, para el pediatra, para ir con los niños. Eso obviamente está en proceso de negociación y trabajo con algunas empresas. También tener la parte de los productos, donde yo puedo comprar una carpa, por ejemplo, para poder irme de camping con los niños, o la bicicleta para los cumpleaños, o los pañales, incluso en una primera infancia, y también tener el entretenimiento. Hoy día nos acabamos de ganar otro fondo pequeñito, hay un capital semilla, que es para poder preparar una nueva funcionalidad de la plataforma, que como Entre Kids no lo podíamos postular, pero sí como personas naturales sí la postulamos y ganamos para poder hacer una funcionalidad más fintech para la plataforma también. Así que vamos a probar un pequeño mínimo producto viable dentro de eso. Y hoy día estamos en fase de expansión, estamos levantando una serie de capital, serie A, de en torno a $3 millones, porque queremos irnos a Colombia, México y Perú.
Oye, perdón, ¿solo Santiago hoy día los panoramas o también fuera de Santiago, todo Chile?
Actualmente la industria del entretenimiento está un poquito más parada a nivel de evento en regiones. Uh-huh. No obstante, igual tenemos, por ejemplo, Selva Viva, que está en Copiapó actualmente, y tenemos otro evento de animales que está en Talca. Obviamente estamos ayudando a la difusión, a la comercialización. No obstante, el mundo del entretenimiento ha estado un poco de capa caída, y nosotros como equipo, con Francisco, con Diego, con Paula, con la Dani, otro Diego que tenemos ahí en el equipo, nos propusimos impactar en el mundo del entretenimiento. ¿Cómo logramos hacer que el mundo del entretenimiento vuelva a la familia? Y en ese contexto, por ejemplo, en enero del 2022, que estamos ahora, lanzamos el libro La Selva como una producción original de Entre Kids. Así como Netflix tuvo que generar contenido para poder seguir entregando contenido a su comunidad, nosotros también empezamos a crear contenido propio para poder entregar la entretención a la familia.
Te pregunto una cosa particular. Viene el día que ahora se llama el Día de los Patrimonios, ¿no es cierto? No sé cuánto es, creo que
es este fin de semana.
Patrimonias.
No se llama. Esto no es como los remedios, no. Pero en verdad se llama. Este fin de semana, ¿no es cierto? Bueno, pero ocupo ese ejemplo para pensar en otras cosas también, museos que hay. ¿Ustedes también se integran con ese tipo de actividades? Porque museos hay en todo Chile, digamos, al menos, en todo el mundo.
Sí. Sin duda, lo que nosotros estamos tratando en una primera fase es mostrarle a la comunidad los distintos museos que existen hoy en día. Ajá. Y en ese contexto ponemos toda la parrilla gratuita que hay dentro de Entre Kids.
Perfecto.
No obstante, estamos tratando también de hacer alianzas para poder digitalizar los museos. ¿Cómo podemos hacer una entrada hoy día digital, donde de alguna manera nos entregue no solamente un valor al consumidor o a la persona que está asistiendo, sino que también entregue algún valor en términos de inteligencia de negocio futuro para este tipo de establecimiento? Cuando hablo de negocios, no necesariamente quiere decir que sean de pago, ni mucho menos, pero es importante saber cómo vienen las cargas de demanda, por ejemplo, a un museo, cuáles son los horarios pico o no pico, de manera de poder estimar cuáles son los mayores momentos en que tengo que tener más operación, por ejemplo, y así sucesivamente una serie de cosas que se pueden hacer a través de la data, de la información que se recopila en la plataforma, si es que los museos la van utilizando.
Excelente, Felipe Morandé, entonces, con Entre Kids, entrekids.cl, con K. Entren y vean la gran oferta que tienen de servicios, de productos para los niños. Muchas gracias, Felipe. Felicitaciones y suerte con esa ronda.
A ustedes, Gonzalo, Fernando, que les vaya muy bien. Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, nosotros vamos y volvemos con María Teresa Ibáñez para que nos cuente cómo está operando el mercado. Les aviso que Sokimich la vi en 80 y...
Ya, está a altura de mil pesos. Claro.
Una casi cosa de lujo.
Rajuñando los 90.
Sokimich ve 89.494.
Mira.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.buk.cl. Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Knock knock.
¿Quién es?
Home.
¿Home qué?
Home.
Home derriba las puertas de las preocupaciones de mis inversiones inmobiliarias. Dejo mis propiedades bajo su administración. Y así como toco el timbre, me llega el pago de mi arriendo puntual y sin falta todos los meses. Además, con su seguro de arriendo, me salto las puertas de la incertidumbre. Acelera tu rentabilidad a fondo con Home. Y compra, arrienda, invierte o vende propiedades con un acelerador inmobiliario. Conoce más en home.com. H-O-U-M.com.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre en peugeot.cl.
Me están llamando del agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil, usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck. Revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Entra a Mercados G, una empresa con más de 11 años de experiencia en la industria del trading. Compra commodities, acciones de Estados Unidos, Bitcoin o el dólar peso más barato del mercado. Opera desde tu computador o celular con apertura de cuenta 100% en línea. Aprovecha el bono de 10% extra al realizar el depósito dentro de las primeras 24 horas desde tu registro. Más información en www.mercadosg.com.
Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Hola.
Cuando nuestros hijos se fueron de casa, con mi esposa comenzamos a buscar un departamento para nosotros dos, pero no había forma de vender nuestra casa. Pero pasó que Almagro nos recibió la casa en parte de pago y nos dio 0% de pie. Ellos se encargaron de todos los trámites y nosotros de disfrutar. ¿Quieres comprar un departamento tú también? Entra en almagro.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Estamos de vuelta para conversar con el mejor pantallazo de la semana, María Teresa Ibáñez.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Cuente.
Terminando una buena semana, por fin.
Sí, ¡ah! Por fin, después de 8 semanitas.
Claro, por lo menos afuera habíamos tenido semanas bastante malas, acá no, pues localmente la bolsa las últimas semanas han dado bastante bien, pero tenemos hoy día todas las bolsas subiendo en Estados Unidos, también en Europa, Asia la mayoría también cerró positivo. Algo se cae el DXY a nivel global, el dólar aquí local en niveles de 820. También hemos visto una importante caída durante esta semana.
En México ha sido impresionante eso, ¿eh? El superpeso estaba leyendo.
Sí,
como que se ha valorizado mucho contra el dólar últimamente, el peso mexicano.
Sí, la verdad es que no tengo mucha claridad respecto de por qué. Porque lo mismo que quizás las bolsas emergentes, las monedas emergentes, qué sé yo, que han tenido así como un mes en general bastante bueno. Y aquí localmente, bueno, la bolsa también subiendo, niveles de 5.288, el IPSA con 15.000 millones de pesos transados a esta hora en la mañana, lo que más transa ya es la Tónica, Vapores, SQM, también Tacenco en el Chile, y esperando los datos de la próxima semana aquí local, desempleo, datos sectoriales y más. Lunes, feriado en Estados Unidos, Memorial Day, y el martes tenemos rebalanceo del MSCI acá, bueno, a nivel global, pero acá en Chile sí que va a ser un día de altos montos lanzados.
Excelente, buenísimo. Oye, una cosa, me preguntaba un amigo, ¿por qué sube tanto la bolsa en Chile? ¿Cuál es la aplicación que tienen ustedes?
Mira, como que no hay una gran explicación. La verdad es que pareciera ser que el mercado está algo más tranquilo respecto de lo que podría ser el desenlace de la propuesta de la nueva constitución, según algunos bancos internacionales que han dado una mirada un poco más tranquilizadora. Y además, súper importante, tenemos una acción que pesa un 20% en el IPSA, que es SQM, y que tenía una rentabilidad de más de un 80% en lo que va del año. Entonces, parte importante del alza del IPSA viene dado justamente por SQM. Y resultados de algunas compañías que en el fondo han dado cierta tranquilidad respecto de la situación de estas grandes compañías aquí a nivel local, a pesar de que las expectativas son un poquito más débiles.
Excelente, María Teresa Baña, entonces, con su visión 10.01. Muchas gracias.
No hablamos de Colombia, que viene la elección este fin de semana. Gracias, María Teresa, un abrazo.
Vienen las elecciones.
Que estén muy bien.